En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 23 de febrero de 2024, viernes de la primera semana de Cuaresma. Y vamos con la agenda de los próximos días. A esta hora, nuestros sacerdotes diocesanos están de retiro cuaresmal en el seminario de Vitoria, junto al obispo de Vitoria. Y es que precisamente están también preparando para que desde este domingo los sacerdotes puedan participar en los ejercicios sacerdotales de cuaresma en Eguino. Serán en Eguino. Ya saben, los sacerdotes que nos estén escuchando, desde el domingo, toda la semana, podrán participar en esos ejercicios espirituales para sacerdotes en Eguino. Así que a todos los oyentes pedimos que les tengan en sus oraciones, les encomendamos a todos los sacerdotes para que esos ejercicios espirituales sean fecundos en su ministerio. Y hoy a las 7 de la tarde los jóvenes se citan con el obispo en la capilla del Colegio Jesús Obrero de Guivide. Un rato para orar, para hablar de los temas que más preocupan a los jóvenes y también para rezar ante el Santísimo expuesto en esta preciosa capilla en el centro de Vitoria, para que con los jóvenes, jóvenes y obispo, puedan estar unidos en este proyecto pastoral tan apasionante que es convocados por el obispo y que organizan la Delegación de Jóvenes de Vitoria. Y mañana en Alegría se reúnen las voces del sur, ya saben, personas laicas o religiosas que vienen a contarnos cómo está yendo las misiones diocesanas en Ecuador y cómo es la vida en este país. Será a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana hasta la una más o menos, en la parroquia de San Blas de Alegría, y las misiones diocesanas vascas invitan a todos los oyentes a participar en esta charla, en esta sesión de Las Voces del Sur, aquí en la diócesis de Vitoria. Y el domingo, nueva cita en Avechuco para rezar y meditar su famoso y popular Vía Cruz. Y recuerden que estamos en Cuaresma y todos los domingos de Cuaresma a las 5 de la tarde por las calles de este pueblo, de este barrio de Vitoria, Avechuco, terminando en la ermita del Vía Cruz, la ermita del Cristo, perdón, rezo todos los domingos del Vía Crucis Popular de Avechuco. Y esta semana conocíamos la noticia de un nuevo archivo diocesano. Se trata del Archivo de Patrimonio Musical, que estará abierto a todos para la difusión y conservación del gran legado musical de nuestra diócesis. Escuchamos a Susana Arechaga, responsable de la Delegación de Patrimonio Artístico de la Diócesis de Vitoria.
Ha nacido, tiene su propia sede, el Archivo de Patrimonio Musical. Este archivo, que hoy ha iniciado su recorrido, se suma a otros archivos diocesanos que están ubicados también en el seminario, como es el Archivo Histórico Diocesano, el Archivo Rectoral y el de más reciente creación, Archivo de Misiones Diocesanas Vascas. Ha sido pues un momento entrañable, dado que este día pues se materializan los esfuerzos realizados durante años por parte de distintas personas, especialmente personas vinculadas con la música, que han ido realizando un trabajo en silencio, un trabajo voluntario, y por eso quiero dar especialmente las gracias a don Floren Unzueta y también a don José Ignacio Pérez Burroy, que se ha añadido al trabajo de digitalización de los fondos documentales musicales hace unos años. La gran tradición musical de Vitoria, especialmente dentro de la diócesis, pues ha generado una documentación realmente importante. Y aunque no sea más que a nivel de reunir, conservar, proteger toda esa documentación, pues se ha empezado a trabajar con el archivo. Otra cuestión es que, como todos los archivos, además de conservar, tiene la misión de difundir. Eso entraría dentro de una segunda fase, a través de la cual, mediante la investigación y la correcta difusión, pues lo que pretendemos en definitiva es un mejor conocimiento de este patrimonio y, en el fondo, un amor hacia la música que suponga una actividad importante y viva. Es decir, el archivo no es algo que se considere un almacén, un depósito, sino que tiene que ser el germen de un nuevo impulso para que la música vuelva a ser una de las artes más importantes de la diócesis.
y ya está abierto el plazo para que los jóvenes puedan participar como monitores en las colonias de verano de Veraca. Ya saben, esas colonias para que jóvenes, niños, adolescentes de familias sin recursos puedan tener un tiempo de ocio durante los meses de verano. Para participar hay que ser mayor de edad y quien quiera hacerlo pues tiene más información en nuestra web o también puede preguntar en la sede de Veraca, en la calle Las Escuelas número 2, junto a la iglesia de San Vicente. Y ya tenemos con nosotros al invitado de esta semana. Ya saben que venimos todas las semanas prácticamente hablando de todo lo que ofrece Berriona. Berriona es ese centro pastoral ubicado en Salburúa, en el corazón de Salburúa, pero está abierto a toda la ciudad. Y para que nos cuente qué es lo que pastoralmente ofrece este servicio, pues tenemos a Jesús Santamaría, que es sacerdote y el responsable de Berriona. Jesús, buenos días.
Muy buenos días. Hola, Egunon.
Egunon, pues te queríamos tener aquí hoy para que nos cuentes un poquito sobre el Café Tertulia, porque la verdad que tenéis muchos servicios, muchas ofertas, por así decirlo, entre comillas, o de ofertas, mucho, ofrecéis mucho a la ciudadanía, pero nos queremos fijar en el Café Tertulia y también vamos a hablar también del Café Tertulia de marzo. Pero bueno, cuéntanos qué se basa, en qué consta el Café Tertulia.
Verás, el Café Tertulia nació y así sigue durante estos 8 años, como un pequeño espacio para la reflexión y el diálogo compartido sobre aspectos así de la existencia humana, ¿no? Uh-huh. La fe, Dios, la vida, la muerte, tal. Y este año nos habíamos centrado en esta pregunta: ¿qué ser hoy mujeres y hombres compasivos, ¿no? Y sobre este tema de la compasión, pues bueno, diseñamos y preparamos y vamos poco a poco ya dando respuesta a 8 sesiones, a 8 cafés tertulia, donde un ponente desarrolla durante la primera hora un tramito de tiempo el tema, después paramos un poquito para tomar un agua, un poco queso, picar algo, uh-huh, y luego ya vienen las preguntas, ¿no? Entonces, sobre el Café Tertulia de este año, sobre la compasión, bueno, pues ya te digo, han ido pasando una serie de gente donde ha ido un poco enfocando ese tema de la compasión, pues desde la psicología, desde la neurología, desde los barrios compasivos, desde la ecología. Y este año, esta vez que ya llegamos a la 5ª sesión, pues estará con nosotros Juan José Tamayo, la compasión, virtud pública, cívica y revolucionaria, ¿no?
Ahora hablaremos
la compasión,
sobre... Sí, dime.
Sí, la compasión, bueno, para que los oyentes también situarnos es un poquito, lo digo con un pequeño poema de Julio Gómez. Compasión, hacerse cargo, sentir el dolor, estar atento, oír el grito, muchas veces mudo. Compasión es cargar con la vida, con el dolor, aproximarse, tocar, sostener. Compasión es encargarse, responder a la necesidad, dar respuesta real, concreta y amorosa. Bueno, pues desde ahí, desde lo que es la compasión, vamos como en un prisma mirando desde distintos lados, y ahora el 1 de marzo pues le toca el turno a esa dimensión pública, cívica y revolucionaria.
Sí,
luego nos quedarían ya con Álvaro Aznoz, el teólogo, el Dios de Israel, misericordia en el barro. Nos quedaría con una teóloga, Jesús, ternura, compasión y misericordia, y así iríamos poco a poco terminando la visión de la compasión en los cafés tertulia.
Desde luego que es un tema muy interesante, pero ¿por qué, Jesús, habéis elegido la compasión? ¿Falta compasión en el mundo? ¿Estamos carentes en muchos aspectos de la vida de esa compasión que desde el Evangelio tanto se habla, como la misericordia, por ejemplo?
Bueno, yo creo que la compasión siempre ha sido una virtud o un ser del ser humano que cuando a poco que se dispone a salir y a encontrarse con los demás y a echarles una mano y a intentar un poco ayudar, pues se genera siempre ese movimiento compasivo, ¿no? Claro, para nosotros los cristianos tenemos un poco el ejemplo y el modo de decir de Jesús de Nazaret, que lo cuenta en el buen samaritano, ¿no? Pues es un poco ese gesto, ¿no? Es esa actitud que te lleva a ponerte junto a otra persona y creer en ella y que te aproxima y te compromete de alguna manera, ¿no? Entonces, la compasión yo creo que no es ni una moda ni un tema, sino que es eso que nace ahí de las entrañas del ser humano cuando se conmociona, cuando se emociona y cuando siente un poco pues el sufrimiento de otras personas que están al lado, ¿no?
No, desde luego en este mundo en el que vivimos, en este mundo hablamos a nivel global, las guerras, el hambre, la pobreza, también a nivel local, las injusticias con el vecino, los desahucios.
Exacto.
Falta compasión, Jesús, te pregunto, tú que estás en el barrio de Salburúa, que estás en la ciudad de Vitoria, en la calle, ¿crees que es un tema bueno, que tenemos que trabajarlo más?
Yo creo que nuestra cultura y nuestra sociedad ha empujado mucho a esa idea un poco a veces individualizada o individualista, si me apuras, que parece que estamos en una situación de decir, oye, esto pues que lo solucionen las instituciones, esto que lo solucione Cáritas, esto que lo solucione el ayuntamiento. Y en ese sentido nos hemos hecho como un parapeto de que nuestra vida, bueno, pues es nuestro tiempo y nuestras cosas y nos cuesta a veces un poquito eso, ¿no? Pero lo mismo que digo eso, digo que sin embargo, claro, hay mucha gente, muchísima gente, que de manera callada, sencilla, a veces organizada, pero a veces personal, pues eso, saca un poco la mano para echar una mano a alguien que está cerca, ¿no?
Como Iglesia Católica, vamos a centrarnos un poquito más en lo que a nosotros como diócesis nos compete. ¿Estamos siendo una iglesia compasiva en el mundo, en nuestra sociedad vitoriana?
Bueno, yo creo que me pasa un poco, en esta pregunta siempre veo un poco ambos lados, ¿no? Me pasa un poco que, por ejemplo, nosotros, nuestra iglesia diocesana, pues hace una apuesta por los desfavorecidos, es decir, que se conmueve un poquito las entrañas y sale un poco al encuentro de los otros, sea Cáritas, sea Veraca, sea muchos colectivos parroquiales que echan una mano, y también por lo que yo percibo, muchas personas que conozco, sacerdotes o no, que se desviven un poquito por gente que se acerca a su parroquia, a su despacho, lo que sea, ¿no? En ese sentido, yo creo que cuidamos un poco eso, ¿no? Pero también es cierto que si miro un poquito al otro lado, por eso te digo que a veces es un poco ambivalente y hay que tender un puente entre ambas cosas, pues a veces veo que nuestra iglesia pues igual se hace demasiado ritualista, demasiado, bueno, pues las cosas que hay que hacer, el tiempo que tenemos, pues ahora ya no hay despacho, ahora no, que ahora ya estamos cerrados, que ya hasta mañana, ¿qué tal? Y esas cosas que no son gestos compasivos, sino que tienen que ver más con el funcionariado, ¿no?
Sí, que debemos de cuidar y corregir, sí.
Pero digo ambas cosas, yo creo que habría que moverse en esa línea media sin perder el horizonte de lo que sí es positivo y corregir un poquito pues lo que no sea, ¿no?
Jesús, próximo viernes, 1 de marzo, 7:30, ¿quién estará hablando de compasión?
Entonces, el teólogo, escritor y filósofo José Tamayo, él viene a estar con nosotros en esta visión de la compasión. Él escribió hace poco un libro que se titula La compasión en un mundo injusto. Y desde esa idea y desde ese libro, pues nosotros dijimos, bueno, pues él puede ser también otra visión más. Hemos dado la visión ecológica, neurológica, filosófica, de barrios y vecindades compasivos. Bueno, pues vamos a hacer una visión un poco más teológica desde ese ámbito un poco más crítico y decidido por la justicia y por el bien común, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos dijo que sí, y como preveemos que el local nuestro es pequeñito, que cada mes hacemos aquí, que vienen unas 30 o 35 personas, pero igual esta vez creemos que pueden venir algunos más, pues nos hemos desplazado a la sala grande de San Joaquín y Santa Ana el día 1, ¿no?
En la calle Viena, número 4, ahí está.
En la calle Viena, número 4, sí.
Desde luego que seguramente se llene, porque Juan José Tamayo es una voz autorizada, ¿no?, en el tema de la ética, de la teología. Jesús, abierto a toda la ciudadanía, abierto a todo. ¿Qué puede hacer la gente que quiera ir? ¿Qué debe de hacer para poder participar?
Bueno, sería mejor, como allí no va a haber problema de aforo, no es como cuando hacemos aquí una exigencia mayor por apuntarse, porque no va a ser. Pero sí sería bueno que en el correo de Berriona, pues que centropastoral@berriona.com, o mirando una página web de Berriona, pues sí sería bueno dejar el nombre en un correíto y decir, oye, es que vamos a ir nosotros dos o tal, un poco por hacernos también un poquito idea, si hay que poner 50 sillas o hay que poner, yo qué sé, las que sean, ¿no?
Pues muy bien, Jesús, pues lo has recibido muy bien. El próximo viernes 1 de marzo a las 7:30 en la parroquia de San Joaquín de Santa Ana, Salburúa,
con José Tamayo,
hablando de la compasión.
Que hablará con el título de La compasión, virtud pura. pública, cívica y revolucionaria.
Pues Jesús Santa María, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya hablaremos en más ocasiones sobre todo lo que tenéis, el centro de escucha, las conferencias Batu, las lecturas que tenéis de la palabra, bueno, todo lo que tenéis. Ya un día hablaremos más en detalle de todo lo que ofrece Berriola, no solo al barrio de Salburúa, sino también a toda la ciudad de Vitoria.
Vale, pues aquí estamos en este pequeño espacio, en este centro de buena, que quiere ser también buena noticia y que por eso también se autodenomina Berriola, el centro pastoral Berriola.
Exactamente. Jesús, muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, vale.
Agur, agur, agur. Y seguimos recordando una cita fija todos los jueves del curso a las 7:30, hora santa en la cripta de la catedral, y jueves vocacionales en la capilla de la Virgen en el seminario de Vitoria. Y tiempo ahora para la cultura y el arte que esconde el Museo de Arte Sacro de la mano de Fran Fonseca, técnico de este centro museístico ubicado en la girola de la Catedral Nueva. Buenos días, Fran. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy pensaba hablar de una tabla que formaba parte de un conjunto de 10 que compusieron el retablo mayor de la iglesia de San Miguel en el pueblo de Labraza. Este retablo estuvo allí hasta 1752, fecha en la que fue sustituido por otro. Me gustaría hablar de una pintura en la que se representa a San Miguel vencedor en la lucha contra el demonio. Y todas las tablas son del primer cuarto del siglo XVI.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué se representa en este retablo?
Bien, en el conjunto, en este retablo, lo que se representa son, bueno, pues varias apariciones de San Miguel en el monte Gárgano. Gárgano estaba muy cerca de la costa adriática, al sur de Italia. Y estas apariciones, pues, habrían tenido lugar a finales del siglo V. Tras la primera aparición, lo que ocurre, resumiendo mucho, es que el obispo de Siponto ordenó 3 días de ayuno y penitencia, al final de los cuales acudieron de nuevo a la cueva donde había aparecido San Miguel y allí estaba presente junto a un toro y junto a un altar que había consagrado San Miguel. Esto daría comienzo pues, a la edificación de un santuario que ha sido objeto de peregrinación desde entonces hasta la actualidad.
¿Y cómo es esa tabla central de San Miguel?
Bien, en esta tabla, como he dicho, titulada San Miguel vencedor en la lucha contra el demonio, pues se puede apreciar sobre un fondo de un cielo más bien blanco con ligeros tonos verdes, se muestra al arcángel San Miguel alzando su espada con su brazo derecho y con el otro sostiene una cruz lanza con la que retiene y hostiga al demonio a sus pies. San Miguel luce una capa roja con broche, y lleva una larga túnica con brocados anudada a la cintura, dejando ver pues, de cintura para abajo una armadura. Sin embargo, no tiene coraza ni celada con las que a menudo se representa al arcángel. El demonio es un animal fabuloso con garras, alas, escamas y una cabeza antropomorfa. Entre las rocas del suelo, junto al demonio, asoman las llamas del infierno y se puede ver también que emerge del suelo un tronco cortado y seco que puede interpretarse como imagen de la muerte. Encima del arcángel, en la parte superior, sobre unas grandes nubes grises, sentado en su trono está Cristo, en su condición de salvador del mundo, Salvator Mundi, que sostiene el globo crucífero, que es una esfera de cristal rematada con una cruz que simboliza el reino de Dios sobre el mundo. Y a ambos lados se aprecian que hay numerosos ángeles vestidos de blanco que lancean a los rebeldes, a los ángeles rebeldes, a quienes expulsan fuera del cielo, convertidos ya en monstruos alados. Y estos ángeles, los expulsados, quedaron ya para siempre en un lugar intermedio entre la tierra y el cielo. Bueno, al igual que las otras tablas, o sea, el conjunto de las tablas se puede decir que mantienen una tonalidad en la que predominan los colores tierra, colores agrisados, nubes grises, vestimentas blancas, rojas y verdes. Y bueno, pues en este caso la figura del arcángel y su fisonomía pues quizá no tiene el carácter que tiene pues casi todas las fisonomías de la serie que están cargadas de expresividad y que son muy destacables, ¿no? Bueno, os vuelvo a destacar el cuidado con el que los pintores han hecho la naturaleza silvestre, incluso con una factura más suelta, ¿no? Bueno, y finalmente decir que estos milagros del Monte Gárgano fueron el punto de partida de la difusión de esta devoción en el siglo V, que luego tuvo otro momento de difusión de esta devoción, especialmente durante y después de la Contrarreforma, de 1545 a 1563, ¿no?, que duró la Contrarreforma.
Bueno, Fran, pues muchísimas gracias, como siempre, por acercarnos este apetitoso plato de arte que esconde la girola de la Catedral Nueva. Pero bueno, recuérdanos qué deben hacer los que quieran visitar el museo.
Sí, bueno, y recuerdo que la entrada al museo y las visitas son gratuitas. Quien quiera solicitar una visita guiada solo tiene que llamar con antelación al 945-150-631.
Y escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea número 5.
Buenas tardes. Esta semana os traigo tres novedades. La primera, de la editorial San Pablo, Elogio espiritual de la ternura. Este breve ensayo nos muestra en qué consiste la ternura. Ese desbordamiento que nos hace dar más de nosotros mismos, como un suplemento de amor, cuando ya hemos dado lo necesario. Para ello, la autora profundiza en sus manifestaciones la ternura de la madre, del padre, en la pareja, en la familia y en nuestras relaciones personales y sociales, y en los obstáculos que impiden el desarrollo de la ternura, como el miedo, la dureza y el orgullo. Porque sólo así podremos aceptar la ternura y compartirla mediante palabras, gestos y miradas que actúen como un bálsamo sobre las heridas de nuestro prójimo y del mundo. Su autora, Odile Jaumonte. El segundo libro se titula Pasión inútil o Pasión esperanzada, de la editorial Salterrae. Su autor, José Ignacio González Faust. El autor nos ofrece una reflexión profunda y dinámica sobre el sentido de la vida humana, contraponiendo la idea de que somos seres sin propósito, como sugeriría Sartre, con la visión de que nuestra existencia está llena de esperanza y amor. Este libro explora cómo, pese a nuestras contradicciones y limitaciones, somos capaces de reflejar la imagen de Dios y vivir con una libertad que nos eleva. Toda una invitación a descubrir que nuestras vidas, lejos de ser inútiles, tienen un destino lleno de significado. El tercer libro se titula La muerte de Jesús en el Evangelio de Juan, de la editorial TTC. Para profundizar en la pasión y muerte de Jesús según el cuarto evangelio. La muerte de Jesús suscita preguntas, muchas de ellas muy difíciles y probablemente sin respuesta. Este libro no tiene como finalidad última reconstruir el proceso de condena a Jesús y su muerte en cruz desde el punto de vista histórico, aunque se proporcionan algunos datos que tienen que ver con ello, sino sobre todo profundizar en el relato de la pasión tal y como aparece en el cuarto evangelio. Este propósito conducirá a otro plano de la historia, muy importante también, las circunstancias vividas por el auditorio al que fue dirigido el así llamado Evangelio de Juan, un relato joánico de la pasión que fue el resultado de una actividad de recuerdo, reflexión e interpretación sobre lo que aconteció, llevada a cabo años después y quizás de manera progresiva. Su autora, Estela Aldave Medrano. Espero sean estos tres libros de vuestro interés y utilidad.
Y en febrero el Papa Francisco nos pide que recemos por los enfermos terminales. Escuchamos el mensaje del Santo Padre para este mes.
Hay dos palabras que cuando algunos hablan de enfermedades terminales las confunden: incurable e incuidable. Y no son lo mismo. Incluso cuando existan muy pocas posibilidades de curación, todos los enfermos tienen derecho al acompañamiento médico, al acompañamiento psicológico, al acompañamiento espiritual, al acompañamiento humano. A veces no pueden hablar, a veces pensamos que no nos conocen, pero si le tomamos la mano, entendemos que están en sintonía. No siempre se consigue la curación, pero siempre podemos cuidar al enfermo, acariciar al enfermo. San Juan Pablo II decía que curar sí es posible, cuidar siempre. Y aquí es donde entran los cuidados paliativos, que garantizan al paciente no solo la atención médica, sino también un acompañamiento humano y cercano. Las familias no pueden quedarse solas en esos momentos difíciles. Su papel es decisivo. Tienen que tener los medios adecuados para desarrollar el apoyo físico, el apoyo espiritual, el apoyo social. Oremos para que los enfermos terminales y sus familias reciban siempre los cuidados y el acompañamiento necesarios, tanto desde el punto de vista médico como humano.
Y como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, diocesesvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana, y también que pasen una provechosa cuaresma. Sobre todo también, feliz jubileo de Estébaliz. Un fuerte abrazo, agur.
Quiero verte, 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 que se acabe.